No hay olvido si tenemos memoria. En Palabra Sindical, Deporte y Peronismo. Una mirada más allá del sentido común.
Es una ley de la democracia, esta ley es una ley colectiva. Esta ley es de Cristina Fernández de Kirchner, pero también es una ley de todos los que quieren que los clubes de barrio se conviertan en instituciones para pelear contra la droga, para pelear contra la desocupación, contra la pobreza, contra la miseria, contra la violencia. Por eso es una ley que nos convoca a todos y nosotros estamos orgullosos de ser parte de este debate. Y también en el nunca más vengan de nuevo a fundir a los clubes de barrio. Nunca más gobiernos que nos vengan a plantear la desocupación, la pobreza y la miseria. Nunca más gobiernos neoliberales. Nunca más la economía del capital extranjero. Nunca más gobiernos que bajan salarios. Nunca más gobiernos que plantean presupuesto cero para salud, para educación y para deporte. Muchas gracias, señor presidente. La ley es de todos los clubes de barrio y la ley es de toda la militancia popular. Muchas gracias.
Bien, qué presentación, ¿no? Para una ley que ha quedado aparentemente en el olvido porque, como muchas otras, no se aplican como corresponde. Y hoy, obviamente, la situación de los clubes de barrio se ve sumamente agravada por la crisis que ha de COVID-19. ¿Cómo estás, Osvaldo Jara? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un saludo para vos y para todos.
¿Qué haces, Osvaldo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, ¿qué pasa con esta ley de clubes de barrio que no se termina de aplicar y que reduce todo a foja cero porque da la impresión de que los clubes de barrio no pueden salir del atolladero en el cual se encuentran?
Claro, es como vos muy bien decís. Son palabras las que escuchamos del diputado, entonces diputado Edgardo De Petri, que fue uno de los promotores de la ley de clubes.
Hombre de Lanús.
Exactamente, hombre de Lanús, que militó mucho por los clubes, y que esta ley, que es la 27.098, fue sancionada el 17 de diciembre de 2014, que fue llamada Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, pero es más conocida como Ley de Clubes de Barrio, y que en esa intervención del 19 de noviembre, que se cumplió hace un par de días, 19 de noviembre de 2014, fue la sesión en diputados, y fue una de las sesiones más interesantes con respecto a cómo se enriquece una ley, y que como nunca antes la dirigencia política le dio contenido, le dio al club de barrio el merecido reconocimiento desde lo institucional, diría, pero me parece que vale la pena hacer un poquito de historia con respecto a cómo se conformó esta ley, y tenemos que decir que tuvo que ver fundamentalmente con la militancia y la movilización de los clubes de barrio, y que en esto hay algo que es clave, que es la fuerza del colectivo, la necesidad de organizar a estas organizaciones libres del pueblo, y que tuvo en aquel momento yo te diría que una organización clave, que fue la Unión Nacional, en ese entonces la Unión de Clubes de Barrio, que fue una organización que nació en Avellaneda en el 2007, pero que a su vez en ese momento, 2007, 2008, empiezan a aparecer células parecidas, similares a la Unión. En Lanús, por ejemplo, está la OCLA, la Organización de Clubes de Lanús, uh-huh. Empieza a aparecer en Quilmes, en Lomas, se empieza a transformar toda una comunidad de clubes en donde llegan a la conclusión de que a los problemas comunes había que buscar soluciones comunes. Y se realizaron congresos y se realizaron foros y a su vez se fue organizando la Unión de Clubes de Barrio. Y esta propuesta fue llevada al Senado, mejor dicho, al Parlamento en 2014, pero que fue fundamentalmente trabajada y militada por los dirigentes de los clubes. Esta ley tiene puntos muy importantes, una ley que por otra parte fue votada por unanimidad en ambas cámaras, tiene puntos muy importantes como, por ejemplo, la tarifa social que en la etapa macrista fue un punto muy importante y que si se hubiera cumplido hubiese puesto a los clubes a salvo, la inembargabilidad, uh-huh, el presupuesto participativo. Vos fijate la importancia que tiene esta ley en lo que hace a esta idea de la participación, que sean los clubes los que tengan la posibilidad de poder decidir en conjunto necesidades más urgentes.
¿Y en ese día eso, Osvaldo, por qué?
No, fundamental, hay que hacer un poquito a la historia brevemente para decir que si fue sancionada en 2014, durante todo 2015 nos reglamentó. Hmm. 2015, todavía, uh-huh, estaba nuestro gobierno. Uh-huh. Pasó la etapa en donde se podía reglamentar, ponerla en práctica, y obviamente vino un gobierno neoliberal como de Mauricio Macri, y yo creo que hay varias razones por las cuales no se reglamentó esta ley. La primera es que no hubo una decisión política. La segunda es, desde mi punto de vista, hay intereses muy importantes. Por ejemplo, las empresas de los servicios de luz y gas. Vos imaginate que la tarifa social estipulaba un precio especial en el sentido de que no puede ser igual a una empresa. Un club no puede pagar igual que una multinacional. Era lo que en el momento se argumentaba para votar a favor de este artículo y de esta ley. Y que esta es también que no se reglamenta en este momento, tan, claro, importante y, uh-huh, tan necesario para los clubes. Y yo creo que con este dato me parece que permite entender un poco cómo está la situación. Hoy los clubes siguen debiendo las enormes deudas que tuvieron durante la etapa de Macri. ¿Por qué? Porque muchas empresas arreglaron con los clubes que no le paguen todas las cifras, sino que le paguen un abono, yo te diría, no sé si simbólico, pero por lo menos una parte. Pero eso no quiere decir que esa deuda se haya perdonado. Chao. Es decir, los clubes todavía están a tiro de estar sometido muy asfixiando a estas tarifas.
Esto es muy relevante con respecto a los clubes de barrio, ¿no? Una solidaridad, claro, social, si se quiere decir, para poder sanear o ayudar, en todo caso, a estas organizaciones o a estas instituciones. Hablo de los clubes que están enquistados en distintos barrios. Huracán aquí en Parque Patricios, claro, Boca en La Boca. Digo, donde hay clubes de barrio todavía que necesitan la subsistencia, ¿no?
Y algo más claro con respecto a esta falta de solidaridad lo vemos en la Ley de Derechos de Formación, claro, que fue también votada en 2015 y que no es cumplida, que los clubes que tienen la posibilidad de recibir un jugador, que para un club de barrio es un montón, esto los clubes grandes no lo cumplen. Y por ejemplo tenemos el caso de Bochófilo Bochazo con respecto a Facundo. La justicia de estos clubes no tienen la posibilidad de acuerdo de Lautaro Martínez, por ejemplo, a la cabeza. Hay muchos ejemplos que dan cuenta de esta falta de solidaridad. Y también hay que recordar que en el 2017-2018 la Superliga quería tocar esta Ley de Derechos de Formación, sí, para que los clubes de barrio queden prácticamente fuera de esta posibilidad de pago. Es decir, la falta de solidaridad de los clubes grandes hacia los clubes chicos es evidente con respecto a la
ley. Es muy notoria y también es extractiva, ¿no? Porque sacan, claro, la materia prima y no recomponen nada en función de esa extracción. Algo que se repite constantemente en el sistema en el cual habitamos. Pero te vamos a cambiar el eje de la...
Como siempre, información. Muy, muy, muy linda, muy buena la columna, interesantísimo, pero lo estoy siguiendo mucho en las redes, compañero Osvaldo Jara.
Atenti,
Está bastante beligerante y defendiendo muy bien las posiciones. ¿Qué pasó ahí con la derecha, la izquierda y las viudas de Moreno?
Sí, sí, de martillo.
¿No? Y aparte, las dos derrotas por el título mundial en este país lo convirtieron en un
han fracasado, así cuando fue campeón sudamericano y argentino.
Claro, o sea, exacto. El exitismo, ¿no? Ante todo.
Nos arruina el exitismo.
Y aparte, no te ponen la magnitud.
Tucker Ray Leonard, Tommy Hearns.
Que a los dos, a Hearns y a Hearns los voltea, los tira.
Bueno, sí, claro, un boxeador de una envergadura notoria e histórica y entra a las páginas importantes de la historia del box con dos personajes atrás que han sido claves para el sostenimiento del box. Vos hablabas, la situación actual del boxeo, pero claro, uno tiene que pensar que no existe más un Tito Lecture y también que escuelas se han perdido en el boxeo argentino. En mi opinión, recuperar un capital cultural que es muy importante en la Argentina, porque Argentina ha tenido grandes escuelas de boxeadores.
Sí, así es. En la historia del boxeo, por ejemplo, en los primeros Juegos Olímpicos, las delegaciones argentinas, el box siempre sacó medallas y fue una cultura que se fue dando. Pascualito Pérez. Uh-huh. Pascualito Pérez fue campeón medalla de oro en el 48 y fue nuestro primer campeón mundial en 1954. Sin uh-huh. ninguna duda, hay una tradición, hay una historia y que me parece que hay que repensar un poco por uh-huh. qué el deporte argentino... ¿Por qué no nos sigue dando esa satisfacción? Otra parte, algún día, y sería muy interesante para una columna, es el circuito alternativo del box, porque está uh-huh. el circuito profesional, pero también está apareciendo ahora a través de organizaciones deportivas y organizaciones populares. También hay un circuito de box que está creciendo y es muy
importante. Para los boxeadores, hay asiento también en boxeadores.
Antes de terminar la nota, sí. Déjeme invitarlo. ¿Cómo está para el sábado 28?
A la noche.
A la nochecita, ya lo habíamos hablado por teléfono, lo invitamos a que venga al cierre de año de este proyecto comunicacional. Y véngase tranquilo, no se va a venir así, no se va a venir como en las redes,
No, voy a tratar de buscarme una polémica en la semana.
No, hace falta. Sí, yo quiero polémica para
discutir. Nosotros polémica va a haber un montón y alcohol también, por eso, venga tranquilo.
Allí estaremos.
Osvaldo, un abrazo grande, como siempre, gracias.
Otro compañero, abrazo.
Abrazo.
Bueno, queda picante el tema sobre en torno al boxeo, pero no tenemos tiempo por ahí en los últimos 15 minutos finales y volvemos. Quedó pendiente lo de Boca que usted tiene que hablar. No sé qué tiene para decir.